Muy buenos días, mi nombre es Borja Ascón y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de ciclofotografía Construyendo Ultraciclismo. Un podcast diferente el de hoy porque no está hecho desde este lado del micrófono, no soy yo quien lo ha hecho, sino que yo he sido el entrevistado junto con Toni Calderón. Y es que la semana pasada se publicó en el canal de La Brevet Cart de Javier Ayucar este episodio que hoy os comparto aquí porque creo que es una entrevista muy completa, que merece la pena también estar en nuestro canal. Por supuesto, con el permiso de Javier Ayucar y con la intención de que más gente conozca el trabajo que está haciendo Javier. Ya os digo, un podcast que se llama La Brevet Cart, enfocado al ciclismo randonner y de brevet. Es decir, como él lo dice, un podcast hermano al nuestro que comparte muchas pues, aficiones y valores. Lleva ya 22 episodios, muy prolífico, no se pierde una semana sin publicar un episodio nuevo, así que os invito a que le sigáis, tanto en Spotify como en Apple Podcast, en iVoox, La Brevet Cart. Os recuerdo que estamos preparando una cesta navideña muy suculenta para sortear entre todos los suscriptores premium del programa para final de año, así que atentos, va a haber sistemas de iluminación, sortearemos café, sortearemos bolsas de bikepacking y alguna otra sorpresa más que meteremos. Y el sorteo no le tocará a una sola persona, sino que cada producto pues, se sorteará entre todos los suscriptores premium. Y nada, os invito a que sigáis, como he dicho antes, el podcast de La Brevet Cart y espero que os sea útil esta entrevista que nos hizo Javier Ayucar a Toni Calderón y a mí.
El episodio de hoy vuelve a ser un monográfico, pero esta vez con Borja y Toni como invitados. A través de las diferentes visiones y prioridades de cada uno en la larga distancia, bien sea competitiva o simplemente disfrutona, hemos analizado las diferentes opciones que existen en lo que a configuración se refiere. Desde los básicos en ropa y de herramientas al tipo de bolsas que montamos cada uno. También hacemos un repaso a los sistemas de iluminación y a otros dispositivos útiles cuando vas a enfrentarte a varias horas de pedales, sobre todo si incluyen noches. A pesar de que hemos tratado de dar consejos útiles, es cierto que hay tantas opciones válidas como ciclistas, y no siempre se van a adaptar a tus necesidades. Por eso, me gustaría especialmente que comentaras tu configuración preferida en la sección de comentarios en iVoox, en Spotify, o bien en el canal de Telegram o en Instagram. Espero que te resulte entretenido y útil. Como siempre, disfrútalo.
Muy buenas, Borja. Muy buenas, Toni. ¿Qué tal?
Hola, Javi. Un placer estar aquí en tu programa.
Muy buenas, Javi. ¿Qué tal? Pues mira, con Borja aquí un fin de semana de bikepacking, pero relajaditos, ¿eh? Esta vez toca
sin prisa.
Sin prisa. Y sin pausa.
Qué bien. Pues me viene genial que estéis de bikepacking, porque, como os dije, el tema que quería tratar con vosotros es todo el tema de setup, de configuración, de qué ropa llevar, bolsas, luces, dispositivos y todas estas cosillas. Pero antes de eso, pues me gustaría que os presentaseis un poco. Borja, creador del podcast, vamos a llamarle hermano, si te parece, de pues Construyendo el Ciclismo. Y Toni, pues no sé ni cómo definirte, Toni, como el tío completo de, porque haces trails, haces carreras de ultradistancia.
El superhombre. Sí, un poco de todo, el trail y, bueno, carreras de ultra distancia y ciclismo y, bueno, y este año con la intención de mezclar las dos disciplinas también.
Muy bien. Pues presentaros vosotros si os parece un poquito. Borja, si quieres, empiezas tú.
Vale, pues bueno, yo soy Borja Gascón, pues ahora dedicado a cuerpo y alma a la bicicleta, trabajo desde hace casi 9 años, tengo... junto con mi socio Kiko, un taller de bicicletas en Zaragoza, Ciclofactoría. Y ya hacía bici antes, nunca a nivel competitivo, jamás, ni a nivel tan intenso como hago ahora, pero siempre pues hacía rutas de cicloturismo con alforjas sobre todo. Y poco a poco me fui metiendo en el mundillo del bikepacking, de la larga distancia. Me empezó a llamar mucho la atención las carreras por la Transcontinental. Creo que la Transcontinental, la primera vez que me enteré de ella es cuando estaban en la segunda edición, si no me equivoco. Y entonces ahí como que me aficioné mucho al Dot Watcher, ¿no? Y ese verano que me aficioné al Dot Watcher, le estuve dando vueltas y creo que ese mismo verano o al siguiente, ya no me acuerdo, dije, buah, voy a hacer mi propia Transcontinental, bueno, mi propia Transibérica, cuando antes de que existiera Transibérica como tal. Y me hice Zaragoza-Granada, con la primera vez que lo hacía sin alforjas, con poco peso. Y vale. Desde entonces he ido alternando viajes con alforjas y sin alforjas, con bikepacking. Y bueno, pues al final se te mete el gusanillo. A mí que soy bastante de pasiones y de empeñarme con cosas y darlo todo, pues al final me metí en el mundillo, en carreras. Al taller viene gente que te enseñan, que te explican, conoces a mucha gente en este mundillo. Y bueno, creé el podcast hace ya 3 años o 2, ya no me acuerdo, hace 2 años de Construyendo Ultraciclismo, un poco con la idea de pues escuchar historias de los demás y seguir aprendiendo y pues sí poder mejorar en la disciplina, pues mejor. Nunca había sido una persona súper competitiva, pero sí que me he dado cuenta que tengo un poco ahí esa competitividad dentro y sana, yo lo pienso, porque no, bueno, tampoco me vuelvo loco a entrenar para mejor, para ganar ni nada así, pero siempre un poco, pues si mi nivel está aquí, pues darlo hasta arriba de ese nivel. Y con el podcast, pues conociendo a gente, escuchando las historias de gente, un poco como haces tú también con tu podcast, pues yo creo que te retroalimentas y vas volviéndote más y más y más enamorado de este tema, ¿no? Más friki. Y aquí estoy.
Muy bien. Además, en el podcast, aunque la temática principal es, digamos, las carreras de ultradistancia, en esa versión un poquito más competitiva que lo que son las brevets, también has tenido invitados como esta última chica, no me acuerdo ahora cómo se llama.
Clara.
Clara, correcto. Que son aventureros total, ¿no?
Sí.
Bueno, estuvo Pablo de Bike Canin hace poco también. Gente que se lía la manta a la cabeza y se pone a viajar en bicicleta. Entonces. Claro, dime. Sí.
Que me parece la esencia, la aventura del. Bueno, el primer viaje que yo hice en cicloturismo fue el que seguramente muchos hemos hecho en la vida, que es el Camino Santiago. Que lo hice con un amigo, no sé, con 19 años, me parece. Y así el primer viaje largo. Y yo creo que la aventura, esta es la esencia del bikepacking y de las carreras que también me gustan tanto y que tanta voz le damos en el podcast. Y escuchar pues gente que está o bien iniciándose o bien haciendo un cambio de rumbo vital en su vida o bien que ya llevan mucho tiempo dedicándose a viajar, como el Bike Canin, Eloy y Sonia de Wheel Print Stories, que les hemos dado voz un par de veces en su viaje en Latinoamérica, pues son historias personales de gente que a todos los que nos gusta la aventura y el bikepacking, pues también nos inspiran. Y dices, ostras, yo escucho la historia de Clara, por ejemplo, que nombrabas, la última que entrevisté así aventurera, que está por los Himalayas y tal, y aunque tengas tu trabajo de 8 horas en tu ciudad y no puedas ahora mismo salir a viajar así, es como escuchando su historia, como que ya estás viajando un cachito, ¿no? Ya estás conociendo, te sales de lo que sueles escuchar normalmente en las reuniones con tus amigos y tal, y te teletransportas un poco a la historia que está viviendo esa otra persona, y al final, bueno, pues acabas haciendo un viaje con Tony de 2 días casi en la puerta de casa, pero nos, bueno, está sentando, la... nos está sentando como si estuviéramos en el Himalaya.
Eso te iba a decir, las microaventuras, ¿no? Y las microescapadas que claro. Joder, desconectas la cabeza un poco del día a día y son sanas, la verdad, por lo menos para la cabeza.
Dan mucha vida, sí, sí, sí.
Tony, preséntate tú también un poquito, que nos...
Bueno, pues yo soy Tony Calderón. Yo sí que vengo de ya con de bien jovencito, entre esos 8 y 10 años, ya empecé a practicar ciclismo, hasta amateur o así. Siempre he sido, bueno, siempre en carretera y pista, porque tuve la suerte de nacer en un pueblo allí en Mont-roig, en un pueblo de Tarragona, que había una escuela que era muy pionera y justo el velódromo lo tenía delante de casa. Y por mi hermano, porque también empezó a competir, pues mira, yo también quería competir como él y estuve pues hasta los 19 años o así compitiendo en ciclismo. Y después ya me cansé un poco, quería estudiar y dejé el ciclismo y me dio la oportunidad de pertenecer a un grupo de rides de aventura, que en aquella época había muchas competiciones, tanto a nivel estatal, a nivel de Cataluña, y tuve la suerte de entrar en este equipo. Fue un equipo internacional de la Costa Dorada de Diputación de Tarragona y estuve 3-4 años compitiendo así a nivel de Copa del Mundo de Rides de Aventura, tuviendo la suerte de clasificarnos para el Mundial. Estuvimos en Argentina, en San Martín de los Andes. No pudimos finalizarlo, pero bueno, siempre me ha gustado el tema de viajar, aventura. En estos rides compaginamos mucho la bicicleta de monte, el correr, el kayak, el patinar, pruebas de cuerdas. Y bueno, siempre me ha gustado. Y después ya llegó una época también que me cansé un poco de toda sobre todo la logística, ¿no?, que comporta este tipo de pruebas. Y sí, empecé con las carreras de montaña. También empecé cuando no habían pocas, una o dos por Cataluña, que no es lo que hay ahora mismo, que ahora es pues como está pasando con el ultraciclismo. Y he estado pues casi unos 10 años, un poco más, así compitiendo en ultra trail. Y a raíz de lesiones, porque ya no paraba, estaba casi un año, casi cada mes tenía que estar en el fisio, molestia de rodilla, de cadera. Y pues a través de Joan, que es uno de los organizadores de Crombo Job, un día cenando en su casa me comentó, mira, justo había venido a visitarle el Matt, que es el organizador y creador de la Pan Celtic. Y allí hablando, cenando, lo que pasa, o sea, pues mira, vamos a organizar el primer año esta edición, sé tú que haces ultra trail, has hecho bicicleta, si quieres probar y participar en esta primera edición. Y no me lo pensé, me inscribí y eran 2.500 kilómetros y bueno, ya veremos lo que pasa. Y mira, pues fui a esta primera, me enganchó el tema este de ultraciclismo. Y hasta el momento de la actualidad, pues mira, se la llevaré ya 4, 5, 6 años e intentando hacer las máximas carreras, porque muchas de ellas aprovecho para viajar. Pues el año pasado en Ruanda, conoces el país, porque si no fuera por la carrera no iría tampoco, ¿no? Siempre dices, ya iré, pero nunca vas.
Claro.
Y este año, pues mira, también tengo un par así de países a visitar y este año quiero también un poco compaginarlo con el ultra trail. Quiero volver a la UTMB, que ya estuve en el 2013, y este año quiero volver a repetir, este el año que viene, y bueno, pues ahora haciendo así algunas carreras para conseguir puntos y poder participar. Pero bueno, tengo un calendario bastante extenso, tanto de como de ultra trails como de ultraciclismo. La suerte que tengo tiempo, el trabajo que tengo me permite entrenar y competir y viajar. Y nada, y cuando podemos, pues también escapada con los amigos y como con Borja, compartimos, creamos rutas y probamos material. Material, pues mira, Borja esta vez pues está probando aquí la mochila de Tailfield y bueno, vamos haciendo.
Muy bien. Disfrutando. Bien, bien. Una pregunta antes de entrar en materia, Tony. En tu época de, y esto ya como curiosidad mía, en tu época de los raids de aventura, ¿coincidiste con la gente de Videraid? ¿Con Urchi y toda esta gente?
Sí, 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 coincidimos. Sí, sí, porque participé en varios campeonatos de España también y sí, sí, coincidíamos. Vale, vale. Porque después de estar en el equipo este de Tarragona, estuve con uno de Barcelona, que era el Oxygen, y competíamos así a nivel estatal y Vale, la verdad que bastante bien.
Muy bien. Vale, pues como sabéis, la temática sobre la que quiero que gire el episodio de hoy es precisamente la logística que conlleva pues cualquier evento relacionado con la larga distancia, sean brevet, sea una carrera de ultraciclismo o sea una escapada como la que estáis haciendo este fin de semana, ¿no? Porque al final, digamos que el espíritu y la motivación puede ser distinta, pero todas tienen pues un denominador común, que es un número de horas, noches, pernoctas y demás, que hay que gestionar de alguna manera. Entonces, si os parece, yo que estoy más en el mundo de las brevets, quiero pues darle una visión junto con vosotros lo más amplia posible. Entonces, mi primera pregunta para vosotros es, de cara sobre todo a las carreras de ultradistancia, ¿qué primáis, el confort o la ligereza?
En mi caso, yo he ido mutando bastante de las bolsas que llevo, de mi parecer, de lo que opino que es necesario y que no, y de, sobre todo ya, de lo que considero confort. Creo que es muy importante sentirte muy cómodo con lo que llevas, saber conocerte, que para conocerte no hay nada mejor como hacer rutas de fin de semana, donde te puedan pasar varias cosas, donde puedas tener bastante frío y saber, vale, pues este material me sirve para este frío que estoy pasando o necesito más material. Conocerte un poco, y cuanto más te conoces, pues más vas afinando. Yo recuerdo la primera carrera, la Transpirines, que hice, que llevaba hasta radios de repuesto. Y claro, venía de hacer unos cuantos viajes con bikepacking, pero sobre todo mi bagaje previo era alforjas. Claro. Y llevaba hasta eso, radios, que no me sirvieron, pero fíjate tú, le sirvieron a ahora no recuerdo el nombre, uno que venía de Valencia, que me lo encontré con que se le habían partido uno o dos radios.
Y le valían los que llevabas tú.
Y mira qué narices tiene el tema, que llevaba exactamente los mismos radios planos y rectos que llevaba yo, de la misma medida. Joder. Y se topó conmigo, que yo los llevaba y que se los sabía instalar.
Es eso. Claro, en tu caso, supongo que por deformación profesional, por lo menos al principio, tirabas a llevar material mecánico de más, ¿no? Porque eres consciente de todas las averías que puede tener una bicicleta.
Claro, claro, y más en la primera ruta, en la primera carrera, que esto es algo que sí que recomiendo a gente que se va a iniciar, es olvídate la ligereza, sobre todo ve con todo lo que tú estés tranquilo, que pienses que necesitas, aunque te pases un poco. O sea, tampoco pasarse por pasarse. Pero yo en ese momento, claro, yo en el taller no hago más que ver un montón de casos, ¿no? De gente que ha roto patillas de cambios, radios. Pues bueno, una patilla de cambio siempre llevo. Un cambio, obviamente, no. Pero radios, en esa época, en esa carrera, en esa primera Transpirines, dije, si es que los radios no pesan nada. Me los ato con unas bridas a la vaina del cuadro y ya está. Y me llevé 4 o 5 radios. Y no me sirvieron a mí, pero sirvieron a otro. Así que de maravilla.
Pues mira.
Y sí. Y de ropa, pues también he ido quitando ropa. También cada vez voy teniendo ropa más técnica, que pesa menos, más que ocupa menos. Ya sé qué es lo que, en máximo frío, qué es lo que soporto, o sea, qué ropa me sirve. Y entonces no llevo ropa de más. Voy cada vez quitando más ligereza. Y vale. Creo que en ese sentido lo más importante es mirarse bien la climatología que va a hacer. Porque seguramente tú, Javi, por lo que dices tú que vas con la casa a cuestas, lleves sí o sí un montón de, o sea, varias cosas, por ejemplo, de lluvia, puede ser, no lo sé, no lo hemos hablado, pero quizás llevas sí, varias clases de lluvia. Y si vas más enfocado a correr un poco más o a ser más competitivo, pues si sabes que no va a llover nada, como por ejemplo en la pasada 500 millas Caníbal, que fue a principios de octubre, que fue una sorpresa, una ola de calor en octubre, que iba a subir el pico Jabalambre a 2.000 metros y sabía 100% que daban bueno de madrugada ahí arriba y que no va a llover. Pues como yo prefería no ser un poco competitivo, pues prescindí de material que hace 2 años hubiera llevado sí o sí. Uh-huh. Pero dije, me la juego. O sea, la climatología la dan buena, me la miré bien, bien, bien y pum. Lo mismo me pasó Cross Girona, en la Raita Cross Girona, que era agosto, que veníamos de una ola de calor el día de antes y yo me había hecho un setup ligerísimo, o sea, de equipaje no sé cuánto llevaba, 1 kilo igual, muy ligero. Y de repente, el día de antes de la Cross Girona, el mapa, el parte meteorológico era que iban a dar, vamos, tormentas, mucha lluvia y algo de frío. Y me lo creí, y entonces, aunque era pleno agosto de ola de calor, me llevé toda la ropa de agua. Y eso me salvó de no retirarme y de hacerlo bien.
Luego hablaremos de algunas de las experiencias, porque también este año en la Kronbojov os tocó nieve, ¿no? Si no recuerdo mal, en la Bonaigua pasaste justo, al resto ya les cerraron. Entonces, sí, evidentemente...
Y yo, los dos aquí nos comimos la nieve.
Sí. Entonces, evidentemente, la meteorología condiciona el setup, sin ninguna duda. Tú, Tony... entiendo que también primas, sobre todo con la experiencia, cada vez más la ligereza, pero también entiendo que es lo que decía Borja, que vuestro confort cada vez es más amplio, ¿no? Digamos, ya estáis acostumbrados a vivir sin, con lo cual os sentís cómodos con menos, por decirlo de alguna manera.
Sí, yo, bueno, como siempre he sido bastante competitivo, yo sí que primo mucho la ligereza, tengo mucha manía con el tema del peso, y es un poco una similitud con el Ultra Trail, ¿no? Se empezaron con mochilas de 10 litros en Ultra Trails y yo acabé corriendo ya con una de 5 litros, con Gore-Tex ligeros, con térmicas ligeras, pantalones de Gore ligeros y al final lo he traspasado un poco al ultraciclismo, ¿no? Como ya el material este técnico ya lo tenía anteriormente, pues mi primera carrera, que fue en Escocia, siempre miras la distancia de la carrera que vas a hacer y la climatología que te puedes encontrar. Y allí en Escocia, Irlanda y Gales, es que nos llovió, si estuve 7 días, pues 3 o 4 de lluvia. Pero yo llevaba que tenía de correr de montaña, tanto de chaqueta como de pantalón. Después sí que llevaba unos botines y unos guantes de neopreno, y es que la gente paraba y yo es que iba totalmente seco. Claro, al tener ese tipo de material ya desde mi experiencia con las carreras de montaña, y es el material que hasta ahora mucho de él lo he utilizado en la bicicleta, pues ya disponía este material, pues a veces sí que he preferido siempre gastarte un dinero más, pero sabes que esa prenda te va a funcionar. Y ahora es desde las primeras carreras siempre he buscado la ligereza, ¿no? Y a veces cuando empiezas a cargar la bicicleta, cuando tengo ya todo preparado, cojo la bici y hostia, me parece que pesa. Y mira, pesa un poco, me parece. Y entonces dices, a ver, ¿qué llevo que pueda sacar? Y claro, de lo que llevas dices, es que de aquí no puedo quitar nada. Porque claro, también es la seguridad. Y en estas carreras sí que no es material obligatorio, como las de montaña. En las carreras de montaña te obligan a un material obligatorio sí o sí. Pues mucho de este material yo ya lo traspaso al ultraciclismo, ¿no? Pues la térmica siempre, manta térmica siempre. Si sé que va a llover, un gore bueno, pantalón de gore, pero todo es ropa muy ligera, pero que si tuviera por cualquier emergencia, sé que estoy seguro también, ¿sabes? Que no, que voy confiado con el material que llevo, porque ya lo he testeado en otras pruebas y sé que me funciona.
Claro.
Sí, dices, perdón, Dices, Tony, que siempre vas muy ligero o pensando en la ligereza, pero realmente cuando estamos en, pues eso, antes de una prueba que vamos a empezar, miras equipajes y, por ejemplo, en la Kronbojog, que tú, ahora hablabas de las bolsas Tilfin, tú ibas con la Tilfin, que no es lo más ligero. Para quien no lo conozca, es como una mezcla de parrilla trasera que no llega a ser una parrilla, pero sí que tiene pues unos anclajes al cuadro. Y eso no es muy ligero. Pero claro, tú no eres el tío que más ligero va porque tienes experiencia y llevas buena ropa.
Sí, llevas ropa técnica muy buena.
A mí me sorprendió que fueras con esa, pero claro, es que... iba a nevar. Vas bien preparado para eso.
Claro, pero en esta de Kronbojog, que sabíamos que iba a hacer mal tiempo, claro, ya cogí el Gore que tengo, que sí que es el más pesado, pero es un Gore que sé que si llueve y va a nevar, voy a ir totalmente seguro. Entonces, en lugar de coger el más ligero que tengo, pues cogí otro que es muy técnico, que es de la marca Alpine, porque es la que tengo la suerte de que me patrocinan hasta el momento. Y como daban una climatología muy adversa, sobre todo en el la Bonaigua, pues ahí sí que nos escatimé. Digo, yo un Gore bueno, y tanto de pantalón como de chaqueta. Porque me acuerdo en una, no sé si vosotros, claro, en una prueba que hubo de caballos del Ben, ahí de Ultra Trail, ahí en el Pirineo de Catalán, que estuvo lloviendo ya desde un buen principio, y en uno de los puntos más altos una chica falleció por frío. Sí, sí. Y yo me acuerdo que en esa carrera, si yo llevaba el Gore, sí que llevaba el más, tenía dos, uno muy ligero y otro menos ligero, y ahí no me digo, yo no voy a coger el más ligero porque dan una climatología muy adversa. Digo, hostia, no me la quiero jugar. Y me acuerdo que allí, en la parte de arriba, acompañé a un chico que había coincidido en varias carreras con él, de Mallorca, que el tío iba pajarito, le acompañé hasta el refugio siguiente, porque claro, veías que a veces quieres ir demasiado ligero, pero claro, también hay que mirar qué tiempo te vas a encontrar. Y si la organización ya te dice que tampoco te la juegues, claro, sí que te dicen un Gore, vale, un Gore-Tex, pero hay unos que son como papel de fumar. En cambio, en la Kronbojog yo llevaba yo uno que era muy doble, tenía más volumen, pero bueno, no me la quería jugar, digo, sí, sin la Bonaigua, hace frío allí, es que estás en altura, estás a 2.000 metros, no puedes ir con cualquier prenda. Y entonces, este año sí que cargué un poquito más, pero pensando en el tiempo que me iba a encontrar. Y efectivamente, subiendo Bonaigua me paré a mitad, me puse el pantalón de Gore, chaqueta Gore, la buena que tenía, guantes de neopreno, de botines. Yo subí allí como un marqués, ¿sabes? Que al final hay que valorar un poco dónde vas a ir a la prueba, dónde te vas a meter, y no por ahorrarte 200, 300, 400 gramos, que lo llevarás en comida, en cualquier otro tipo, baterías o enchufes, hay cosas que tampoco puedes jugártelas, ¿sabes? Vale, desde mi punto de vista, ¿eh? Y como he tenido experiencias así en tanto en Rides de Aventura, que también hemos pasado muchas penurias, y también llevamos ropa buena y tuvimos la suerte un año que nos patrocinó North Face, pues bueno, siempre he tenido material bueno y como tengo varias prendas, pues a la hora de, antes de empezar, mira, a ver, ¿qué climatología va a hacer? ¿Qué distancia voy a ir? Entonces, puedo escoger.
Desde luego.
Es la experiencia, ¿no?, que he tenido, los años de experiencia.
Sí, sí. Al final, yo creo que el resumen es un poco que hay que buscar cierto compromiso, ¿no?, entre la seguridad, ya no hablo de confort, sino de seguridad, en función también del terreno, ¿no? No es lo mismo alta montaña como puede ser la Bonaigua, puede ser Pirineo, el Veleta, por ejemplo, o el Teide mismo, como te pasó a ti, Borja, en la Gran Guanche. Que una, yo que sé, una norte a sur, que sí que subes alto, subes a Albarracín, a Griegos y demás. Pero en principio la meteorología, digamos, no puede ser o no debería ser tan extrema como puede ser en alta montaña, ¿no? Claro. Y por otro lado, eso, buscar esa seguridad y tampoco, no sé, no necesitar un remolque, por decirlo de alguna manera.
Yo creo que eso es clave, lo de la seguridad, porque si tú te conoces y sabes que que vas a intentarlo sí o sí pedalear de noche en cualquier condición, que es lo que me pasa a mí, que me encanta pedalear de noche, que si estoy metido en ritmo de carrera, pues a no ser que sea por sueño, no quiero parar. Tienes que ir seguro de que no estás poniendo en riesgo tu vida. Y yo eso lo aprendí en el Teide. Hace 2 años, hace 2 inviernos, pues una carrera en Canarias donde hacía 20 grados, 25 grados, era maravilloso. No fui con toda la ropa de frío que podía haber llevado. Y cuando subí el Teide, me arriesgué a subirlo porque daban... Yo no me lo había mirado bien la climatología, pero cuando yo estaba ya en las faldas del Teide, miré y vi que es que al día siguiente iba a nevar. Y eran las 8 de la tarde o las 9 de la tarde. Y dije, va, pues subo ya. Claro, el Teide son 30 y pico kilómetros y sube a 2000 y bastante. Entonces me iba metiendo cada vez más en una niebla muy densa, muy densa, muy densa. Y pasé un frío arriba, pasé un frío de estos que no se te va de los huesos. Y, uh-huh. Y ahí, pues, si no, no sé qué hubiera pasado, pero gracias a que me encontré a Ana Orens, que ella había pedido auxilio a una autocaravana, y nos metieron los dos en la autocaravana y nos dieron té, nos secaron un poco los guantes, yo tenía las manos heladas, completamente heladas. Pues entramos un poco en calor y luego fuimos bajando, y aunque fue una bajada tortuosa del frío, pues llegué abajo. Pero la experiencia no me gustó nada. O sea, no me sentí nada orgulloso.
A repetir.
O sea, a veces te sientes orgulloso de haber superado, ¿no?, superado cosas, pruebas, de haberte hecho... pues no sabías dónde estaba tu límite y lo has superado, no sabías cuánto de fuerte eras y te has sorprendido. En esta ocasión no. En esta ocasión no me sentí nada orgulloso de mí mismo. Dije, me la he jugado, me tendría que haber quedado a dormir abajo, no haber subido el Teide de noche, y si al día siguiente me cierran el Teide, que es lo que pasó, que parece que tengo yo, parece que voy cerrando puertos de pasos de montaña, pues si me lo cierra el Teide, que no es que lo cerrara la organización, lo cerró el Cabildo de Tenerife, de Canarias, pues me lo cierran y punto. Pero yo me la jugué. Entonces yo ahora sé que estas cosas me gustan y jugármela, aunque sea de noche y haga mucho frío, sé que lo voy a hacer, a no ser que sea una locura total, pues entonces es lo que has dicho tú, ir seguro, o sea, que la vida no, es lo primero.
Qué rápido cambia, el clima, ¿verdad? Cambia, además en altura te cambia.
Ese día del Teide, el que iba detrás mío paró y de repente supongo que vio que Ana y yo estábamos subiendo lo que fuera y decidió subir pues 2 horas más tarde que yo. Y lo acabó rescatando los servicios de emergencia de la isla. Con una hipotermia que se estaba muriendo. Y,
claro, yo...
Y el tío iba empatado en corto.
Eso, hay que tener en cuenta también que en ciertos lugares cualquier percance, que no es un sitio de paso, ¿no? Y cualquier percance, aunque sea un mísero pinchazo, ya parado con ese frío... luego eso, el rescate no suele ser rápido, ¿no? Digamos, tampoco, porque pues tiene que llegar hasta allá quien sea. Entonces, no bueno, puedes... son cositas.
Sí, sí. No puedes contar con, bueno, me rescatan. No, a ver, que los rescates están para cosas, o sea, importantes, no para un destalentado que en una carrera que no se juega nada y que, o sea, no están, los rescates no están para eso.
Sí, bueno, muchas veces, claro, son por imprudencia también de la gente, ¿no?
Sí, sí.
Eso.
Pero no debería.
Eso es. A ver, hemos comentado por encima el tema de la ropa. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Me está viniendo a la cabeza que el año pasado, 2022, coincidimos los tres, bueno, coincidimos en la salida, claro, en la Transpirinés, que también había una climatología bastante incierta, por decirlo de alguna manera. Parecía que sí o sí íbamos a pillar agua, pero desde luego no parecía que fuese a ser lo que fue. ¿Cómo recordáis esa experiencia también? A nivel también sin salirnos del tema, quiero decir, a nivel logística, ¿os pilló preparados? ¿Llevabais todo lo que teníais que llevar? ¿Cómo tomasteis la decisión en un momento así tan, tan incierto?
Pues, preparado para lo que nos cayó, yo creo que poca gente. O sea, preparado para no sufrir. Preparado para sobrevivir, sí, pero para no sufrir, no. Porque nos cayó una muy gorda en muchos pasos de más de 2.000 metros.
Eso era el Tourmalet, la peor fue la del Tourmalet.
Sí. Subiendo Peire Sur, yo pensaba que eso iba a ser... Bueno, es que subiendo Peire Sur, bajándolo, luego subiendo Valdurón, seca la bajada, yo decía, no puedo más. Pero claro, bajaba y la única manera de entrar en calor era subir. Y como eso es lo bueno de Transpirinés, que no hay llanos, que eso, o bajas o subes, entras en calor rápido. Pero yo ahí... es que no sé.
Al bajar de...
Yo llevaba todo lo que...
¿Tú vas con el traje de pescador que te vi yo el Amonji estaba cenando?
Sí, sí. Yo llevaba cubrecasco. Llevaba un Gore-Tex muy bueno que me había dejado Kiko. Llevaba botines de lluvia. No, hizo igual. Sí, llevaba botines de lluvia. Lo único que no llevaba, que sí que llevé a la Crombojo, que es la única diferencia, yo creo, es... no llevaba pantalón largo de Gore-Tex. Lo único que llevaba era unas perneras. Que, o sea, un cubre perneras, un cubre muslos, que la verdad es la leche. O sea, eso es tremendo. Pero quizás para semejante frío que nos hizo, fue un poco de menos. Y yo ahí iba bien preparado. Lo que pasa es que era tanto frío que a mí las manos... mis penurias fueron las manos. Que no hay guantes suficientemente cálidos para que yo no pase penurias. Pero de material... iba bastante, bastante bien, yo creo.
En mi caso me acuerdo que ya estaba cenando en una pizzería y pasaba Borja todo tapado. Y yo ahí coincidí con un chico de Gerona, que me coincidí varias veces con él. Y me acuerdo que estábamos subiendo el Tourmalet, que empezó a llover. Y va, esto va a parar de llover. Esto va a parar. Y al final nos acabamos mojando bastante. Y llegando ya a la Mungi, la verdad que íbamos ya mojados, y yo le dije, mira, digo, yo me voy a buscar aquí un apartamento, voy a secar la ropa que llevo mojada, voy a cenar, y mañana será otro día. Arrancaré de madrugada, y ya subo los últimos kilómetros, y entonces ya para abajo. Y así hice. Yo veía que pasar el Tourmalet como iba a pasar muy mal la bajada. Y decidí... Sí. Y junto con el chico este, dijimos, mira, buscamos un apartamento, cenamos, descansamos, secamos toda la ropa con los radiadores y sobre las 3, 2 de la mañana o 3, yo me levanté, digo, y usted, David, digo, yo voy a continuar. Y dice, hostia, no, yo me quedo. Y digo, bueno, yo sigo. Y al final me acabó acompañando, subimos los últimos kilómetros, bajamos ya al puerto del Tourmalet y ya que coincidimos con Borja también lo encontramos. Y cuando paramos a Larunza a desayunar, me acuerdo que encontramos un chico, creo que era gallego. Estábamos desayunando allí, se paró y nos dijo, no, yo he dormido en un colegio allí en la calle. Iba el tío todo desollado, llevaba el culo, que es que al final tuvo que plegar porque durmió todo mojado. No quiso, supongo, no quiso buscarse un hotel o algo, o pasó, o no encontró. Y se sentó allí con nosotros y iba destrozado y al final no terminó. Y nosotros, bueno, pues escogimos parar... cenar, secarnos la ropa y continuar al día siguiente.
Claro, yo ahí cuando os vi que habéis parado en la Mungi, que saliste, Borja, que tenemos una pizza dentro, entra. Digo, ni de coña. O sea, yo quería acabar ese suplicio ya. No quería dejarme la propina en los últimos 4 kilómetros del Tourmalet para hacerlos de madrugada. Y bueno, como sabía que llevaba buena ropa, iba a pasar frío, lo iba a pasar mal, pero no me iba a morir. O sea, todo se pasa. Entonces dije, yo continúo, estoy mojado hasta arriba, continúo, bajo el Tourmalet y ya ahí me busco un albergue, un refugio, lo que sea. Me busqué uno con la mala suerte que era el más barato y el más cutre de todo Francia seguramente y ni me dieron toalla ni había radiadores. Entonces Dormí 2 horas y a las 2 horas me volví a poner la misma ropa chipeada, empapada, que...
Y después volvimos a coincidir, me acuerdo, con en el Portillón, antes de subir el Portillón era, ¿no? Que yo me metí en un hostal también, quedaba mal tiempo en el Portillón, digo, a paso de subir.
No, eso fue antes. En la noche de antes.
Sí, pero eso fue...
Después de Baqueira.
Ah, es verdad, fue antes. Y me busqué un hostal y me acuerdo que el Borja me llamaba y dice, aquí hay otro chico, me dice, ver la bici, vamos a ver si aquí el Tony. Y yo nada, estaba durmiendo. Y después yo sé que arranqué de madrugada, mirando el tiempo, digo, no creo que llueva.
Pero ahí te metiste en una encerrona
tú mismo. Y al final me metí en una encerrona, me pilló la lluvia en...
A las 3 de la mañana, subiendo Portillón.
Portillón, que era Bañeras de Gorre, ¿no?
Sí.
O Luchón, Bañera de Luchón. En el pueblo.
Yo me desperté.
Bajas del Portillón y empiezas a subir Peire Sur.
Vale, pues allí iba, pero mojado. Digo, hostia, no puedo seguir así para el Peire Sur. Y también buscando un hostal, hotel, porque me acuerdo que el Borja dice, va, yo voy a arrancar para mañana que no dan lluvia. Al final me pilló. Y mira que iba todo seco. Y buscando hostal, digo, ay, no puedo continuar así al Peire Sur. Y al final no encontraba nada y me acuerdo que busqué un hotel, estaba cerrado, pero vi que tenían como la entrada así, había una primera puerta y después ya entrabas en el hotel. Pues nada, me quedé allí cubierto, me eché con la manta térmica y digo, bueno, hasta que abran. Y vino el amo del hotel y eran las 6-7 de la mañana y me ve allí. Ya estuvo, ¿no? El tío solo hablaba francés, bueno, le expliqué un poco así y me entendió. Y le dije, ¿tienes café? Y al final me cogió el chico que estaba preparando desayunos, me hizo entrar, me acuerdo, en el comedor y dice, toma lo que quieras. Habían croissants, café que quise. Y digo, ¿qué te debo? Nada. Al final le dejé 10 euros, porque claro, me puso un desayuno allí y entonces ya fui para el Peire Sur y más contento que unas pascuas. Pero me acuerdo que hablamos con Borja por teléfono y yo le digo, hostia, no vengas, Borja, que estoy aquí, que hay liada. Hay una liada aquí que al Peire Sur subo mañana por la mañana.
Claro, yo me levanto a las 3 de la mañana, veo que está jarreando afuera y digo, ¿para qué voy a salir ahora? Si para estar todo el día mojado, pues para eso me ahorro 3 horas. Y
yo me la jugué y cabé, pero mojado, me acuerdo ahí en la entrada del hotel con la manta allí, con toda la ropa que llevaba y allí...
Digo, tú, Javi, por ejemplo, para esa carrera, ¿qué llevabas?
Pues mira, te cuento, os voy a contar, porque además nosotros tuvimos suerte. Yo iba en parejas con Vicente, con otro compañero de club de aquí, y estábamos el día anterior que habíamos dormido en Figueras, estábamos, venga a darle vueltas, dejo, no dejo, chubasquero sí, chubasquero no, y al final, el mismo día allí esperando, coincidimos, bueno, ya sabes, desde el briefing hasta que sea la salida, coincidimos con un chico de Málaga, que le comentamos, ¿no?, la duda y nos dice, pero vamos a ver, ¿vosotros a qué vais? ¿A
competir? ¿A setas o a roles?
¿A competir o a acabar? Y le dijimos, no, a acabar, si es nuestra primera ultra. Dice, pues entonces llevar todo. Y más vale porque ahí pues yo había llevado 2 chubasqueros, le dejé uno a Vicente, que por cierto todavía lo tiene. Y
Vicente, devuélvelo, si escuchan el podcast.
Y ya salimos con todo, pero yo, por ejemplo, además, ya de por sí soy muy friolero, pero es que además en una Transpirines que vas sin energía, al final no tienes energía ni para entrar en calor, ¿no? O esa es la sensación que a mí me dio. Y entonces yo en cada bajada iba tiritando, o sea, casi no podía controlar el manillar de la tiritona que tenía. Y eso que nosotros tuvimos suerte y la tromba gorda de agua que fue el lunes, nos pilló acabando de comer, bueno, pagando, de hecho, en Viella. Y claro, íbamos bastante por detrás de vosotros. Y justo cuando íbamos a empacar todo para volver a salir, fue cuando empezó a llover. Vimos el radar y dijimos, ni de coña. Nos quedamos aquí a dormir, porque eran las 3 de la tarde así, como no teníamos ninguna prisa, dijimos, nos quedamos y mañana ya recuperaremos algún kilómetro y entonces... Prácticamente no nos mojamos. Tuvimos esa suerte. Pero.
Raro, ¿eh?
Antonio Berguizas, que no sé si lo conocéis, bueno, que también lleva 3 seguidas o 4, salió 5 minutos antes del mismo restaurante y ya llegó hasta San Larí. Y llegó como un Cristo de agua, claro.
O sea,
ya te digo, a nosotros se nos apareció, no sé, la Virgen o algo. Y yo, por ejemplo, en ese sentido sí que, como me conozco, lo que hablábamos un poquito al principio, ¿no? Me conozco y sé que paso frío, tiendo a llevar, pues lo que decís, por lo menos una térmica, un chaleco y demás, casi en cualquier circunstancia. Y ya por acabar con la transpirinense y pasar de tema, lo que hablábamos un poquito al principio, ¿no? De la seguridad y el confort, pues me ha venido a la cabeza el caso de Pachi, que precisamente en esa transpirinense pues se tuvo que retirar por congelación en los pies, si no recuerdo.
Pero ese es uno de los casos de lo extremo que era el frío, que por mucho que fueras bien preparado, según a qué horas pedalearas, pillas. Era demasiado frío. Yo pasé el día de antes de la Transpi, lo pasé con Pachi ahí en Girona. Y lo mismo que has dicho tú, que llevo, que no llevo, así mil dudas. Y el tío llevaba pantalón impermeable, de entero, pantalón largo. Lo único que no llevaba era botines. Yeah. Pero llevaba buen chubasquero y pantalón. O sea, no había dejado todo en casa, iba en solo con perneras o incluso sin perneras. No, yo, pero es que fue tal el frío que si te pilla bajando las pen, es que en ese valle hace muchísimo frío.
Yeah.
Y si no encuentras un sitio donde refugiarte, pues no sé, yo a veces voy con botines y casi paso más frío porque se me condensa, no se me va secando, se me condensa ahí la humedad y paso un frío en los pies terrorífico. Ahora he descubierto que los calcetines de lana merino me van súper bien y ya siempre llevo eso y unos calcetines impermeables por si acaso. Cuando sé que van a dar lluvias, como mi punto débil son las manos y los pies, pues llevo siempre los calcetines para cuando esté súper mojado, ponerme unos calcetines secos buenos.
Claro.
Y entonces ahí ya mentalmente, es que muchas veces es el bloqueo mental. Ya mentalmente te pones algo seco en los pies donde es tu punto débil y ya es otra cosa. Ya empieza otro día, por así decirlo. Y
Son dos partes que vas muy frío y vas incómodo, pies y manos.
Claro.
Lo que dicen, ¿no? Siempre mis manos bien calentitas.
Claro.
Yo también he probado los calcetines impermeables y la verdad es que son un buen invento porque prácticamente no ocupan, no pesan, ¿no? Digamos, y pues para hacer un cambio o ponértelos cuando... A ver, tampoco los he probado en condiciones extremas, ¿eh? Pero seguro que más que un calcetín normal, o por lo menos te retrasa el momento de pie
claro,
congelado y mojado, claro, ¿no?
O sea, sí que ocupan más que unos normales, pero
sí, sí.
Yo siempre llevo... yo primo la ligereza, pero no tanto. Siempre llevo algo que mentalmente sé que va a ser como un cambio de chip, como cambiar de día. Entonces siempre llevo... una térmica, por ejemplo, que no me pongo. O los calcetines estos que no llevo puestos. Y solamente me los pongo cuando ya he pasado la penuria máxima y entonces puedo hacer un reset, ¿sabes? Y me pongo la térmica seca o los calcetines secos. Y, por ejemplo, en la Transpirinense, como estaba pasando tanto frío, me puse toda la ropa. Cuando llegué a San Larí, entré en el Intersport y me compré unos pantalones térmicos que no había traído y una camiseta térmica. Porque dije, tengo toda la ropa mojada. Si esta noche quiero parar en un albergue, tengo que tener algo seco. Y entonces paré y me compré eso. Y solamente el saber que en la mochila llevaba algo seco ya me da mucha confianza de seguir, igual que siempre me dejo medio bocata o una barrita o para mentalmente saber que no voy a estar tirado, ¿sabes?
Y... Sí, sí.
Y por ejemplo, a mí en esa carrera me sorprendió, me encontré a un francés en una panadería en Saint-Lary que estaba el pobre, era un equeomo, o sea, estaba desolado el hombre, pasando un frío terrorífico, no tenía guantes largos, solo tenía guantes cortos. Y yo, pero ¿cómo no entras al Intersport?
Estaba justo al lado de la panadería, ¿no?
Estaba al lado. ¿Cómo no entras y solucionas esto? Y el tío no se compró nada. Es como, es como llevar la autosuficiencia al último escaño. Ya. Si no he venido con esto de casa, no me lo puedo comprar, ¿sabes?
Ahora que dice Intersport, Borja, ahí también paramos en la panadería a desayunar con el chico este de Gerona. Y me acuerdo que sacamos toda la ropa y la chica nos la puso, dentro tenía el horno de pan allí donde hacía el pan.
Hostia.
Y nos la puso allí, puso una cuerda y nos puso la ropa a secar. Y después abrimos el Intersport, compramos una térmica y ya fuimos a subir el Capdelón, que era el que se subía,
claro,
y se bajaba. Pero me acuerdo también que paramos, le dimos la ropa y la chica nos la puso toda allí tendida y nos llevamos también seca y ya aprovechamos, compramos otra térmica. Los dos y ya para arriba, para subir Cap de Long.
Yo me la compré a la bajada, porque arriba de Cap de Long me puse todo. Y en la bajada dije, va, ahora ya sí que tengo todo mojado. Voy a comprarme algo para lo que decía antes.
Tony, no hay como dar pena, ¿eh? Porque te invitaron a desayunar, te secaron la ropa.
¿Qué te parece, eh? Eso con una sonrisa se arregla, ¿eh?
Sí.
Ahora estamos aquí. Estamos en modo completamente diferente a lo que estamos hablando. Estamos aquí en un hostal. Igual tenemos que dar pena para que se empiece a cenar o qué.
No sé,
pero... metemos en la ducha con toda la ropa o algo así.
Aquí estamos de lujo, aquí. Me acuerdo que dijimos, por favor, a cenar el fin de semana. Y primero comentó de refugio y digo, mira, en la carrera ya sufrimos pena. Digo, aquí pasamos un fin de semana como marquesas, que no nos falte de nada. Y estamos aquí...
como jubilados.
Pero... como reyes, bien, que mañana vamos a arrancar.
Llevamos tres copas de vino ya.
Y en cuanto a ropa, hemos hablado de la importancia también de tener una ropa digna, vamos a decirlo, aunque la ligereza y el volumen suelen ser inversamente proporcionales al precio.
Sí.
Porque la ropa totalmente buena es cara de pelotas, pero bueno, merece la pena. Tampoco hay que hacer el desembolso todo de golpe, ¿no? Yo creo que todos hemos ido adquiriendo poco a poco. Tony, tú has comentado que además tienes la ayuda de sponsors, de patrocinadores. Borja, sí, tú nos cuentas también con alguna... Bueno, ahora estás probando lo de Typhoon, ¿no?
Sí, estoy probando Typhoon y estoy probando también ropa precisamente de esto de que hablamos, de frío y de lluvia, de Rafa.
Ajá.
Y acabo de descubrir otro mundo.
Otro nivel, ¿no?
Sí, porque, mira, en la Crombo, el chubasquero que llevé, el Gore-Tex que llevé para la lluvia, me lo dejó Tony, porque yo no tenía. Y siempre andaba buscando un chubasquero bueno, con capucha, que se hiciera pelota, que pudieras guardarlo fácil, cómodo, tal. Y me dejó Tony uno que tenía de trail, pero que al final no es de ciclismo, y ahora he descubierto que Rafa tiene uno y es...
¿Con capucha?
Con capucha.
Amigo.
Es otra liga. Todo. O sea, la ropa, sea de la marca que sea, pero hecha para bici tiene un porqué. No es lo mismo que hecho para trail.
Sí. Tiene unas características específicas y...
Más larga para atrás, en la lomera. La capucha tiene una... Pues es ajustable.
Digo, es más cosas para que te el casco, sí, cositas.
Es. Y hostia, es que es otra. Cuando vas adquiriendo ropa así buena, o los plumas, el plumas este también que estoy probando ahora de Rafa, que es que se hace una pelota pequeñísima, muy cálido, muy ligero. Es lo que has dicho tú, es inversamente proporcional el peso al precio. Pero cuando es tu hobby y te dejas todo, claro, en esto, pues...
Al final, yo, una vez me dijeron una dicha y la verdad que es toda la razón. Cuando utilizas una cosa, no te acuerdas lo que te ha costado, sino lo bien que te ha ido, ¿no? Con los años.
Y claro.
Sí, yo me he gastado dinero en prendas, pero después, con 3, 4, 5 años que lo he utilizado, el precio ya no me ha venido a la cabeza. Si no digo, hostia, esta prenda,
es que me ha ido de puta madre, ¿sabes? Y a veces, sí, vale, hacer la inversión una buena, porque creo que te gastarás 2 bores para ahorrarte al final 1 euros, que a la larga te acabarás comprando el superior, ¿no? Pues más vale ya gastártelo de una, hacer la inversión de un principio, porque cuando lo utilices te darás cuenta que dirás, hostia, pues que he acertado. Porque sí que son caros, pero es por algo también.
Y luego hay un tema que muchas veces no lo tenemos en cuenta, que es la durabilidad del producto. Claro. Que hay veces que te gastas 3 veces más, pero te dura 5 veces más, con lo cual, si sacas las cuentas, acabas casi casi ahorrando, ¿no? De alguna manera.
Claro, claro. Tienes que saber dónde estás haciendo el desembolso, en qué lo estás pagando. ¿Solo en marca? En el tío del anuncio, en el material que es bueno, en el peso, en que es duradero, tienes que saberlo, tenerlo claro.
En el caso de Cristel Borja, yo hasta ahora siempre llevaba el gore este de montaña, que es súper ajustado, y la capucha también se ajusta bien con visera, y lo utilicé ahí en Escocia, con el pantalón justo un Salomon también de trail, y de lujo. Ahora sí que tengo ropa más técnica de lluvia, porque había una inglesa. Allí sí que pasa más frío y la climatología es muy diferente. Y sí que notas que ahora la ropa esta es otro tipo de calidad. Que nosotros aquí el clima que tiene allí tampoco lo tenemos.
Ya. Yeah.
Pero sí que sabes que cuando vas a una carrera así que como en la de Crombojob, yo llevaba el gore ese, que sí que es más pesado, pero es que ahí no entraba. Allí ya podía llover y hacer el frío que quisieras, que iba, pero con una seguridad y una comodidad. Y digo, aquí ya puede llover, que de aquí no me mojo. Sí que al final, pues sí que es caro, pero es lo que digo, caro, ¿hasta qué punto, no? Si vas a hacer pruebas de este tipo, pues más vale, al final te gastas una bici, ¿qué te gastarás? 6, 7, 8 mil euros una bici. ¿Y qué te puede costar un gore? 300, 400, ya te digo de lo mejorcito, ¿no? Pues ya vale la pena, a lo mejor tampoco te hace falta tanto una bici de tanto dinero. Pues bueno, al final es saber dónde vas a ir y es seguro. Seguro que ese material que llevas va a funcionar. Cuando tengas que utilizarlo. Sí,
luego aquí depende también un poco, pues lo que hablábamos al principio, depende lo que primes la ligereza, pues a lo mejor tienes productos que cumplen, digamos, con los requisitos, pero que son un poco más voluminosos, y bueno, ahí cada uno tiene que echar cuentas de qué le compensa, ¿no? Pero, en mi caso, por ejemplo, dime.
Una frase que has dicho, Javi, cuando has dicho esto de la que empezaste la transpirina, dice, ¿pero qué vas a terminar o a competir? Eso es muy importante, ¿eh? Porque al final también siempre queremos imitar a la gente que va muy ligera, ¿no? Yo me acuerdo en montaña, veías a Kilian y se llevaba el cinturón para hacer la UTMB. Claro, lleva un material súper técnico. Claro, es un tío que no está a las mismas horas que puedo estar yo, ¿no? Claro, también tienes que saber dónde vas y qué objetivo tienes. Eso sobre todo. Pero claro, siempre tendemos a imitar a los que van muy ligero, muy rápido, y cada vez la ligereza se prima más. Y mejor gente que va a tardar 1, 2 o 3 más días, pues tampoco cal que vayas ahí buscando el peso mínimo, ¿sabes? Sino que sabes que si vas a pillar, pues que, hostia, llevo ropa buena y aquí, pues con tranquilidad, que tengo que parar a dormir o estar, pues paro a dormir. Que yo lo he hecho esto. Y siempre intento ir lo más rápido posible, más ligero. Pero hay momentos que tienes que valorar, pues que no, si no puedo seguir. Te voy a coger, parar y no meterme unos embolados que después no sepa salir, ¿sabes?
Ahí luego, pues lo que dices, ¿no? Yo qué sé, extrapolándolo a una Brevet 600, por ejemplo, si vas a parar a dormir, pues ya sabes que no vas a tener que llevar esterilla o no vas a tener que llevar saco. O sea, también las configuraciones dependen mucho, no solo de la ambición competitiva que tengas, sino de cuál es el plan imprevisto, ¿no? Entonces, pues evidentemente cambia mucho la cosa. Erkuden, por ejemplo, tiene, sobre todo lo usa en expediciones con la mountain bike, tiene una chaqueta Gore-Tex de la marca Rap, que es de montaña, pero que, por ejemplo, para mountain bike y demás no es tan ceñido, igual para carretera y tal, no es lo más aerodinámico del mundo, pero claro, hace un papelón. Entonces, pues oye, pues tira millas, ¿no? Lo que decíamos. ¿Cuál es para vosotros, digamos, el mínimo de ropa imprescindible? Lo que lleváis siempre, a cualquier evento.
Yo siempre, hasta ahora he llevado perneras, manguitos, térmica no siempre. Bueno, puede que sí, puede que térmica siempre. Y ahora voy, pues con el tema de cortavientos lluvia, voy cambiando. Tengo un par, si sé que va a llover mucho, pues ahora me llevaría la Rafa esta con capucha. Si no pienso que va a llover, pues me llevo una sin capucha de estas que puedes hacer una bolita y te la metes en el bolsillo. Pero es una capa de cortavientos. También suelo llevar siempre, porque aunque sea verano, te oscurece bajando un puerto medio de media altura y muchas veces agradeces esa capa cortavientos. Eso es lo que llevo siempre. Y guantes largos, me atrevería a decir que también. Sí, hasta en la Madrid-Barcelona, que hizo muchísimo, muchísimo, muchísimo calor, ahí también me llevé guantes largos por si acaso. Tengo muchos guantes, de muchos grosores. Pues no me llevé los más gordos, pero unos largos siempre, porque al final siempre vas a ir por zonas, pues la Madrid-Barcelona, yo de madrugada a las 3 de la mañana o 4 de la mañana está pasando por Daroca, en la provincia de Zaragoza, que eso está muy alto. Y dije, por si acaso me llevo guantes. Y al final, por conforme, los puse. O sea, yo creo que manguitos, perneras, guantes largos, térmica de camiseta y una capa cortavientos o lluvia. Pero eso lo miro siempre. Si van a dar mucha lluvia, pues la buena. Si no van a dar mucha lluvia, pues la más papel de fumar que decía antes Tony, la más ligerita que puedes meter en el bolsillo del maillot.
Y por ejemplo, para las brevets que sueles hacer, en tu caso más a modo entrenamiento, ¿llevas también todo esto o como son distancias más pequeñas?
No. Por ejemplo, este año pasado no hice la de 600, la de 400 sí. De hecho, creo que nunca he hecho brevet de 600. Creo que no, nunca he hecho brevet de 600. Lo más que he hecho de brevet es la de 600. Y como tenía clarísimo que lo iba a hacer del tirón, porque era entrenamiento, y además lo iba a hacer con Sergio, Sergio Molinero, este que yo entrevisté hace un par de meses.
Que llegó primero en la Caníbal, ¿no?
Eso es. Como ya había coincidido con él, somos amigos, sé que va muy rápido, sabía que lo iba a hacer con él, pues... Aunque quizás daban lluvia tal, no me llevé perneras, no me llevé manguitos, pero sí que me llevé chaleco. Mira, el chaleco es algo que he incorporado a mi... Esto, sí. Chaleco no de frío, pero no así gordo, pero un chalequito de estos el que tenemos nosotros de nuestra equipación Palmira, que me parece brutal. Eso siempre lo llevo también. Y no recuerdo si llevé... Sí, chubasquero siempre. Por lo que te digo del frío en las bajadas y tal. Sí, pero sí. Esa es lo que decías tú. Eso lo hice en modo de entrenamiento. Sabía que era una salida de un día.
Ya. ¿En tu caso, Tony?
Yo siempre llevo una térmica siempre. La térmica. Un plumas ligero también siempre. El chaleco. También siempre llevo uno y ahora lo que hago es llevo ya el chaleco reflectante, así lo aprovecho tanto para bajadas cuando me haga falta y a la vez ya lo utilizo reflectante para pues una pieza más que hago de dos, hago una, ¿no? Y una chaquetita muy ligera que tengo de Albion, que es como papel de fumar, pero que me hace un servicio, tanto lo utilizo a veces hasta por la noche, durante el día, es una pieza que bueno, de la que más me gustan de las que he probado, pero siempre es térmica, chaleco, plumas y la chaquetita esta Albion, que es muy ligera, no ocupa nada y siempre la llevo encima en el bolsillo de atrás. Eso siempre, yo sí que térmica y manta térmica siempre llevo, y después pierneras y manguitos también, y un buff.
En mi caso, mira, el buff ahora que lo dices no había caído, pero yo creo que lo he hecho siempre.
Yo también,
sí, siempre lo llevo. Siempre.
Todo. Y luego he descubierto, bueno, me compré de la marca BioRacer, pero pero el equivalente a la GABA de Castelli, pero en manga corta. Y es una prenda que me hace un servicio espectacular, porque salvo que haga mucho, mucho calor, no te cueces, es bastante, bastante transpirable.
Transpirable.
Pero te cubre un rango térmico increíble. Entonces, en muchos, pues salgo directamente con eso como maillot, que sé que me va a aguantar, aunque baje la temperatura. Y en mi caso, por ejemplo, el guante largo, si voy a hacer noche o si sé que me va a pillar la noche, lo echo siempre también. Porque pues de noche, depende en qué zonas, por ejemplo, por aquí, pues cae mucho la temperatura, ¿no? Y es algo que echo siempre. Y luego tengo un chaleco Castelli, que es un poco gordito, pero bueno, cabe en un bolsillo, y ese suele ir siempre también. Dime.
¿Y alguna vez sí que te he utilizado cuando ha habido así presión de lluvia? Claro, cuesta mucho encontrar un guante que realmente soporte la lluvia. Llevo estos de lavar, de fregar los platos.
Uh-huh.
Guante, ¿sí? Sí. Esto lo llevaba siempre en las carreras de las ultras, porque ocupa muy poco. Y para frío y lluvia, pues me ponía el guante este. Sí que dentro te da la calor esta de que no transpira, pero bueno, al menos tienes las manos calentitas. Y a veces siempre llevo en el tema de herramientas, llevo un par de guantes de quirúrgicos también, que a veces me lo pongo, y encima me pongo el guante así de invierno y aguanta mejor el frío.
Pues mira,
yo siempre lo veo bastante también.
Yo para guantes cuando van a dar lluvia, ya lo he dicho alguna vez, llevo como si fueran los botines, pero de guantes. Y son tipo manopla, son de tres dedos. Y son de Carlón, son...
Ah, ya sé cuáles son, sí.
Como aquí,
es como un sobreguante, ¿no? Un chubasquero para el guante, digamos.
Es un chubasquero para el guante, sí. Pero no es un guante con chubasquero, que eso también los existen. Es, pues eso, un guante donde metes la mano, o sea, un sobreguante de tipo manopla de tres dedos. Es puro... No es Gore-Tex, obviamente, pero sí que es un poco impermeable. Y me hace muchísimo papel porque es mi problema, o el problema más grande, yo creo, cuando tienes las manos frías, es las bajadas. El viento que se te va metiendo, que te enfría el agua del guante, de la mano. Y esto hace de cortavientos en las manos. Y es una prenda que descubrí un día en Decathlon, que me había caído una tromba de agua tremenda un día que estaba pedaleando por Bañolas, por Girona. Y dije, wow, me voy a comprar esto. Que no sé cuánto vale, debe ser muy barato. Y es algo que si va a llover, siempre lo he hecho. Por eso es que no ocupa, o sea, menos o nada. No pesa absolutamente nada. Y me da bastante confort.
Bien,
y lo de la gama que decías tú, es una prenda que es como... La veo y no le encuentro utilidad, pero porque no la he probado. Pero me suscita bastante curiosidad. Porque sí, la lleva mucha gente.
Mucha gente la lleva, sí. Sí.
Y yo la pienso y digo, no sé qué utilidad tiene una chaquetilla sin mangas, pero eso
pues mismo pensaba
yo de los plumas, y ahora estoy encantadísimo de pelear con un plumas.
Yo el Tempest este de Biorracer, con un chaleco y unos manguitos que tengo de la marca Ale, que son también son estos que repelen el agua. Sí. Te hace una combinación para mí de lo mejor, ¿eh?
Sí, sí.
No, probar,
sí, lo que me falta es probarlo.
Sí.
Vale, hemos hablado de la ropa, hemos hablado de que en vuestro caso primáis la ligereza, yo no tanto. Ahora me queda saber cómo la transportáis. ¿Cuál es la configuración de bolsas que soléis llevar? ¿Bolsa de sillín larga? ¿Bolsa de cuadro? ¿Cuál es vuestra predilección ahí?
Tú, Borja, tú.
Yo he ido cambiando mogollón de eso. He ido cambiando mucho. Siempre que puedo, procuro hacer lo que sea para no llevar una bolsa de sillín larga. Es algo posiblemente más mental que otra cosa, pero me me incomoda mucho mentalmente llevar una bolsa de 11 litros, ya no te digo una de 17 litros. Porque como pretendo ir rápido, las bajadas o las subidas, bueno, las subidas no va rápido, pero las bajadas sí, me desestabiliza. Y subiendo, aunque no vaya muy rápido, pues es un peso ahí de lado a lado que no me gusta. Y como primo la ligereza, siempre que puedo, no llevo el estabilizador, que es una pieza de metal que se pone para que no te haga vaivén, que es súper útil, pero como pesa, no la quiero llevar. Entonces trato de evitar siempre eso y lo hago pues usando una de máximo 5 litros en el sillín y luego repartiendo en bolsa de cuadro. Llevo ya unas cuantas experiencias con mochila a cuestas, una de trail runner, y me he acostumbrado muy bien, me va muy muy bien. Encima ahora mandé que me cosieran reflectantes y entonces ya es chaleco.
Chaleco,
¿eh? Y con eso voy muy cómodo. O sea,
¿mochila llevas en carretera también?
Sí, sí, porque para comida. Yo primo ligereza menos en comida. Soy un glotón. Quiero llevar toda la comida que me apetezca en cada momento. Entonces salgo con mucha comida, luego ya no voy comiendo tanto ni necesitando tanto, pero el poder meter en la mochila lo que necesite, pim pam rápido, que a veces por ir ligero vas lento. O sea, las paradas se hacen más lentas. Claro. Y tienes que llevar un setup donde las paradas puedas hacerlo todo cómodo. Pues la mochila me apaña. Y en las de mountain bike, sobre todo la bolsa trasera de Tailfin, me parece la mejor solución que hay. Ahora Tony y yo estamos en esta fin de semana, estamos cada uno con esta bolsa. Y eso, al tener una estructura que va al cuadro, no se menea, caben 20 litros. O sea, para este fin de semana llevo más ropa que para ninguna carrera de 5 días.
Claro, es lo que hablábamos, ¿no? Como aquí no primas la ligereza, pues...
Claro, pero esta bolsa te permite, pesa un poco más que las demás, pero te permite llevar lo que necesites y está todo súper a mano. Es como una maletilla que llevas detrás.
Lo abres y lo ves todo. Si tienes que coger algo, lo ves.
Sí, claro. Yo por lo que he visto en fotos, no la he visto en vivo, pero me da la sensación de que es como las antiguas parrillas que solo van abrazadas a tija y a los tornillos, sí. digamos, es el bastidor, ¿no? Y luego como una especie de maleta. Va al eje de la rueda, ¿no?
Claro, lo que la hace totalmente estable. No bambolea absolutamente nada. Yo la probé en la carrera de Noruega que hiciste el verano pasado, porque me la prestó Justinas. Y dije, es que esta es la, sin duda, para cualquier aventura bikepacking como la que estamos haciendo Tony y yo ahora de invierno, donde metes bien de abrigo y tal, sin ninguna duda. Y para carreras de mountain bike, donde vayas a necesitar también peso, o sea, llevar, por ejemplo, en la Caníbal no la hubiera necesitado, porque en la Caníbal hacía tan buen tiempo que fui con lo mínimo mínimo. Ahí fui con una bolsa de sillín de 5 litros y la mochila, si no me equivoco. No llevé más. Pero es una bolsa muy, muy recomendable porque te cabe un montón de cosas y sobre todo no bambolea nada, que para el mountain bike eso es primordial.
¿Y es estanca?
Totalmente.
Sí, sí.
Sí, sí.
Vale.
Y que después, ahora como estamos aquí en la habitación, es que la desmontas,
claro.
No cuesta ni nada, segundos, y la subes como una maleta aquí en la habitación.
Claro, o sea, dejas el bastidor puesto, ¿no? Supongo.
No, subes todo.
Pero subes todo. Ah, subes todo, vale.
Es igual de rápido que plegar una Brompton.
Sí,
es
sí.
Clic.
Y lo que coges, que ahora esta prenda, esta la otra, lo subes todo y aquí ya coges lo que te haga falta.
Que eso, ya, eso también del bikepacking minimalista. De la bolsa de sillín, tú mismo, Javi, sabes el tostón que es cuando te metes en un hostal quitarla de los raíles del sillín, sacar toda la ropa que necesitas, al día siguiente volver a meterlo, colocarlo en el sillín que quede todo bien tenso y que quede para arriba.
Y esto yo, mira, una de las cosas que peor, perdona, una de las cosas que peor llevo yo es, porque yo soy bastante desorganizado, es algo que tengo que mejorar, y nunca sé cómo de al fondo he dejado algo, ¿no? Entonces, me he visto en paradas en las que he tenido que sacar todo de la bolsa para encontrar lo que sea y luego volver a meter todo con el doble trabajo que eso supone. Entonces, pues, es un poco...
En la tail fin esta es el problema es menor porque lo ves todo. Pero en las bolsas de sillín, mi estrategia es al fondo siempre lo de dormir. Y en mi caso lo de dormir es la térmica seca que me voy a guardar o los calcetines, o sea, lo del último caso, ¿sabes?
Sí, lo que no tienes previsto usar, digamos.
Sí, o para dormir, sí. Para dormir, no sé si quieres tocar ese tema. Sí. Yo llevo un poco... Al principio sí que llevaba funda y bivac. Ahora funda y bivac solo llevo para mis viajes de bikepacking sin carrera ni nada. Yo ya me acostumbraba a estar cómodo en una funda, en una manta térmica. La manta térmica sí que la llevo a mano.
¿Llevas manta térmica como tal o llevas saco o manta térmica?
Saco. Mira, llevo las dos, fíjate.
Yo lo llevo.
Y claro, eso es. Llevo saco y el saco lo pongo al final del todo, al fondo de la bolsa de sillín. Y la manta térmica como tal que se plega, eso lo llevo a mano, porque eso también es de emergencia cuando te vas a... Si estás en hipotermia o lo que sea,
claro,
tenerlo a mano. Pues eso lo llevo siempre a mano. Pero el saco de dormir, para adentro. La ropa de que quiero llevar seca de térmica, para adentro. Y ya lo más a mano, lo de lluvia o lo de frío.
Uh-huh. En tu caso, Tony, ¿qué?
En mi caso, hasta este año, que ahora ya siempre llevo Tailfin. Como máximo llevaba una bolsa de sillín de 5 litros máximo, porque no me gusta bolsas muy grandes. Y siempre llevo una top tube de cuadro también, en el caso de la carretera, que ahí llevo el tema de luces, de enchufes, cables, llevo la manchita pequeñita, llevo ahí cosas que tenga frontal que vaya a necesitar muy a mano. Y a veces combino lo que es mochila así de trail, una Salomon de 5 litros, que es como un chaleco. Lo que pasa es que cuando hace mucho calor sí que me es molesto, porque a mí me gusta ir mucho con el maillot abierto. Y como la utilizo para llevar comida, utilizo una muchas veces una mochila de estas tipo avituallamiento, también que tiene Albion, que no ocupa nada, son 20 gramos o así. Y la utilizo, la llevo ahí en la bolsa esta del cuadro. Y cuando entro en un súper, una gasolinera, cojo la mochila esta, la cargo de comida y entonces la llevo como bolsa de avituallamiento, es la típica ciclista. Y ahora siempre llevo intento llevar siempre la parrilla, la de Tailfin, porque la verdad que es muy práctica y yo sí que es la verdad que soy muy ordenado y dentro encima de la Tailfin llevo unas bolsas así de transparentes de esas zip. Y sí que llevo lo que es la ropa, que pues la térmica, que es lo que voy a utilizar menos en caso de que pare a dormir. Y en otra bolsa llevo pues el tema de guantes, manguitos, pierneras, para no perder tiempo en, o sea, ¿dónde tengo esto? ¿Dónde tengo lo otro? Sino que llevo las bolsas transparentes separado, en lo que ha sido en una parte pues el tema más de cosas que vaya a utilizar pues a la noche, las pierneras, manguitos, guantes, otro buff. Y en la otra llevo pues las mantas térmicas, la térmica en caso de que pare, y poca cosa más. Y luego sí, y sobre todo ahora utilizo mucho la parrilla. Y después en caso de carretera, pues lo que te digo, una de cuadro siempre llevo encima, o tanto en carretera como en mountain bike, que ahí es donde llevo todo el tema de electrónica y algo así más de herramientas.
Y la Tailfin esta no creo que la llevara en todas las pruebas. Una Transpirines, por ejemplo, no creo que la llevara por el peso que me da de más y porque si creo que voy a hacerla en 3 días y no dan lluvias, no necesito tanto. Y las de sillín de 5 litros, por ejemplo, la de Geosmina, que es la que suelo llevar, que es la que tengo, que es la que llevé hace 500 millas. Ya que hablamos de marcas, pues Geosmina.
Sí, sin problema.
Geosmina, que es una marca nacional, que es de Madrid, es muy ligera comparado con otras. Es buenas costuras, es impermeable. Y la de sillín de 5 litros, al final, para yo, que mucha gente tiene el mismo la misma raya que yo, que es que te bambolean. Pues esta se casi ni se separa del sillín, casi ni sobresale del sillín. Entonces, es una que yo uso mucho, pero lo que te decía en la 500 millas, llevaba esa de Geosmina de sillín, la de Geosmina de cuadro y la mochila. Y con eso yo antes combinaba con una de manillar, pero de las de manillar me han dejado de gustar. No sé muy bien.
La aerodinámica.
Sí, la pues aerodinámica igual.
De parapeto.
Y yo, con la de sillín pequeña y la de cuadro y una mochila.
Y en estas, la de 5 litros, siempre he utilizado la de Apidura también. Y es la que, bueno, la tengo ya reventada, pero es la que siempre, la verdad que me va genial. Y es una manera de no cargar más de la cuenta también, porque son carreras cortas. Dices, pues con esto suficiente y me cabe lo que siempre llevo fijo y ya no da para más tampoco. 5 litros que no da para mucho más.
Claro, eso también. Yo prefiero cuanto menos te quepa.
Claro, porque si no, esto por si acaso, y el por si acaso, y por si acaso, y al final lleva la casa encima, ¿sabes?
Ahora os voy a contar yo porque vais a alucinar. Yo tengo una, llevo una bolsita de manillar generalmente, pues con. Yo suelo llevar un power bank para poder cargar el Garmin en caso de esto, que directamente sin tener que quitarlo, ¿no? Llevarlo en marcha en carga.
Claro.
Y algo de comida suelo llevar ahí. Es la bolsita esta de Rafa, que es como rectangular, ¿sabéis?
Sí, sí,
sí. Es bastante pequeña. Y luego tengo una bolsa de sillín, que es lo que uso a mí, la verdad que es bastante estable, ¿eh? Que es de la marca Columbus, que son guipuzcoanos.
Sí, sí, sí.
Pero es de 18 litros la que yo tengo, imagínate. Entonces, lo que suelo hacer, sí que es verdad que si no la llenas, se recoge bastante y no...
No se mueve.
Y no da demasiado problema. Pero, por ejemplo, en Transpirines la llevaba a reventar. Porque, pues eso, eché de todo. O sea, en esa esto. Y luego suelo llevar, este año quiero probar, porque tengo una de estas de cuadro, de las que van encima de los bidones, que no ocupa el cuadro entero, es bastante recogidita.
Que la parte delantera, ¿no?
Eso es. Pero no delante, no arriba, porque las de arriba, yo tengo un problema, que es que cuando me pongo de pie tiendo a cerrar las rodillas.
Ya,
y acabo ya. Rozándome.
Uh-huh.
Y no me convencen. Tenía una de Topic de 1 litro o algo así y no la he vuelto a usar por eso. Y luego lo que llevo es, tanto en la de gravel como en la de carretera, un tercer portabidones debajo del pedalier.
Sí.
Uh-huh. Y ahí llevo un bidón de herramientas. Uh-huh. Digamos que lo que es cámaras, troncha y desmontables llevo ahí y luego la bomba la llevo con un accesorio en los tornillos del portavidón.
Muy bien.
Yo también llevo la bomba ahí.
Y el digamos, el llevar ese tercer bidón ahí abajo, que encima pues no afecta al centro de gravedad, es bastante estable, la verdad que me da espacio en las bolsas para otras cosas, porque no tengo que meter la herramienta, digamos.
Pues, y lo tienes a mano, sabes que ahí está todo de herramientas, ¿no?
Eso es.
Lo tienes ahí, no puedes buscar.
Eso es. Uh-huh. Y en la de gravel es fácil, porque tiene las perforaciones ya para poner un portavidón. Ah. Y en la de carretera yo no sé dónde cogí, igual hasta te lo cogí a ti, Borja. Lleva como dos straps, como dos cinchas.
Sí.
Sí. Y lleva una parte rígida para poder atornillar. Entonces tú cierras los straps y tienes, digamos, los dos tornillos que no te hace falta tener la perforación en el cuadro.
Ajá. Y no se mueve, sujeta bien.
Sujeta bien, sujeta bien. Si tensas lo suficiente las cinchas, a mí desde luego no me ha dado ningún problema.
Nosotros en Ciclofactoría hace tiempo que nos quitamos el miedo de poner remaches, perforar cuadros y poner remaches.
Y ¿de cualquier material?
Sí, lo hacemos en acero, aluminio y carbono. Ajá. Y ponemos remaches ahí abajo para poder atornillar el portavidón. Sí.
Bien, bien. La verdad que a mí es una estrategia que me gusta, la de llevar ahí la herramienta.
Sí, sí, yo en la de Noruega lo llevé allí. El resto creo que nunca. Pero sí, es muy, muy útil.
Es que herramienta, la verdad que llevo muy poco y he pillado dos veces por llevar. ¿No? Por no llevar
patilla de cambio.
He tenido que abandonar en dos carreras por llevar patilla de cambio. La verdad que siempre, ya siempre la llevo, ¿eh? Ahora sí, pero me ha costado aprender, ¿eh? Pero es que llevo multiusos, una cámara o dos de estas tubolito y las palancas para sacar y poca cosa más, ¿eh? Llevo y una bomba pequeñita y nada más. Empecé llevando las bombonas y al final ya ni eso ya. Un adaptador siempre llevo de esas de gasolinera. Y ya está.
¿No llevas bombonas?
No.
¿De CO2?
No. Hostia. Una mancha y la verdad que excepto las dos veces que he roto patilla, no tengo pocas averías he tenido. Las patillas. Esta última en Basahound y otra en Italian Divide. Sí, sí. Pero bueno, mira. Que tampoco, si hubiera que cambiar un radio, tampoco sabría hacerlo. Pues para eso ya no lo llevo, ¿sabes? Tampoco. Hay cosas que no sé hacerlas. Como el Borja, ¿no? Hoy lo hablábamos, que hostia, ya me gustaría saber un poquito más de mecánica, pero como estamos acostumbrados a llevar la bici al taller, que te la revisen y te la hagan todo, pues al final, y que no iría mal, ¿eh? Sí.
No.
Le digo al del taller que llevo la bicicleta, digo, hostia, ¿puedes hacer un curso de cosas básicas? Bueno, hasta tronchar una cadena todavía, ¿no? Pero hay cosas que hostia, tenemos que saber hacer
más en el caso. Mira, lo último que me ha pasado, os vais a reír, ¿eh? Pero... con las jodidas cubiertas de ahora, para llanta ancha, y yo monto de 28. Y yo no sé si las últimas que me pusieron o que compré eran de estas tubeless ready, pero partí tres desmontables intentando meter la cubierta nueva. O sea, increíble lo duras que... Digo, joder, me pasa esto en una brevet de noche... Y estoy jodido, estoy perdidísimo. Entonces, nada, ya he cambiado de modelo, ya os diré cuando me toque hacer algún arreglo.
Eso es muy importante, sí, saber qué material llevas, porque si no estás cómodo, si no estás cómodo con lo duro que van las cubiertas, más te vale que te compres otras, aunque pierdas ese dinero, ya se las venderás a tu primo. Porque... Hostia, te pasa de noche y te puedes desesperar.
Y aquí dice, de noche, y el tema de luces, ¿qué llevas tú, Javi?
Eso, mira, era la última pregunta que os iba a hacer. Luces y dispositivos.
Me preguntan siempre también, ¿no? Mucha gente te pregunta siempre consultando. ¿Y el tema de luces, cómo lo llevas tú?
Mira, yo tengo una rueda dinamo que me montaron... La gente de Ciclofactoría, muy majos, no sé si los conocéis.
¿Y no es que estén aquí delante?
Y para la estuve usando una temporada en brevets y así, pero al final lastra un poquito. Al final se nota ahí, yo por lo menos noto el rozamiento. La verdad es que es muy cómodo porque te olvidas. Y encima compré también el adaptador este para poder cargar desde la dinamo por USB. Pero bueno, al final suelo llevar, llevo de luz trasera, llevo unas Bontrager de estas chiquititas, cuadradas, que suelo llevar una puesta y otra en un bolsillo, porque no, eso no ocupa tampoco demasiado. Y adelante tengo dos, una Bontrager también y una Lenice.
¿Una?
Una Lenice. Y de Lenice tenía trasera, pero creo que no voy a comprar nunca nada más porque me explotó cargando, tío. Casi, casi echó a arder la casa, pues porque estaba en casa, porque encima la tenía encima de la cama, me prendió la almohada un Cristo.
Joder.
Pero así que desde entonces cargo las luces y todo lo que puedo encima de o encima de una mesa o encima de la encimera de la cocina, porque ostras, no me fío ya. ¿Y
cuántos lúmenes llevas al hélice delantera?
Dime.
¿Cuántos lúmenes?
3.000.
Madre mía.
Joder.
Pero es pesada.
Sí, es como... Sí, es pesadita. Es pesadita.
Hace de día ahí.
Y sí, a ver, en máxima potencia dura poco, además, pero... Pero en alguna bajada así un poco complicada y tal, pues pones y es como las largas de un coche, Y luego llevo un frontal, que lo llevo de Pelf, que lo llevo con bridas, le corté la correa y lo llevo con bridas, llevo la base siempre en el casco, porque muchas veces pues quieres mirar algo o para hacer un cualquier incidencia mecánica, ¿no? Que te tienes que bajar de la bici, claro. Si solo llevas lo que llevas atado en el manillar, estás un poco jodido. Entonces, pues un frontal, que el que tengo tiene opción de batería, pero yo lo llevo con tres pilas de estas pequeñas, de las
AAA.
De las AAA, y ya está. Y no lo suelo llevar encendido nada más que si, pues eso, si quiero mirar algo de las bolsas de noche o cualquier cosa de estas.
¿Y la dinamo ya no la utilizas entonces?
La utilizo, pero cuando sé que son cosas muy llanas o que no voy a pasar por sitio o que no voy a parar. Claro, yo como muchas veces paro de hotel o de hostal, aprovecho para cargar. Tengo un cargador de estos con tres tomas USB y entonces pongo a cargar varias cosas juntas. Y la uso cada vez menos, la verdad, la dinamo. ¿Y vosotros cómo lleváis ese tema?
Yo dinamo, me pasa como a ti, que mentalmente no me gusta por la fricción que hace, aunque realmente está demostrado que es mínima, pero bueno.
Es más la sensación que me transmite a mí que otra cosa.
Sí, sí, pero la veo muy útil y la emplearía en una carrera larga tipo Transibérica, incluso tipo Cromboyog, si no... Tengo claro que voy a dormir en albergue, en hotel, lo que sea. Me lo valoraría. Pero hasta ahora no he corrido ninguna con eso. Y es un tema que me preguntan un montón y yo directamente subí en la web de Ciclofactoría, subí las luces que usamos porque al final ayuda el qué modelo, qué lúmenes. Pues directamente lo subí ahí porque me preguntaban un montón. Y de frontal soy como tú, de preferir con pilas. Y porque siempre puedes comprar una gasolinera pilas de repuesto.
Eso es.
Y siempre lo llevo con pilas puestas y no llevo pilas de repuesto, pero si una noche lo he tenido que usar, pues ya me compro unas pilas por si acaso se me va a gastar la siguiente noche en caso de que lo tenga que volver a usar. Si lo he usado varias horas, obviamente. Y luego voy cambiando entre luces con batería integrada o con batería externa. Y normalmente suelo usar más con batería externa porque pesa un poco más, pero dura muchas más horas. Entonces yo sé que puedo aguantar dos noches con la batería externa, con la luz de batería externa, que tiene 1.200 lúmenes. Casi nunca o nunca pongo la máxima potencia. Es algo que también me he acostumbrado a ver con poca luz, que no es lo más seguro ni lo más inteligente, pero suelo ir con el modo bajo y como mucho pongo el modo medio. Y con esto sé que estoy seguro dos noches. Quizás no dos noches de octubre, pero sí dos noches de junio. Uh-huh. Y si no, de luz extra, o si es una prueba de una noche solo, por ejemplo, la cabra de los de la Garba del año pasado, o la Gran Vertical, que solo va a ser una noche, sí o sí, pues si no quiero ir con la batería externa que pesa un poco más, me pongo una de batería integrada, y de la marca Moon, como la luz trasera, que en caso de que me quede sin batería, puedo alimentarla con la power bank.
Yo, mira, una de las cosas por las que compré el segundo foco delantero es precisamente porque la Lenice, si está cargando, no enciende.
Claro.
Entonces, pues claro. Me preocupé un poco de buscar algo que sí. En un momento dado le enchufas la power bank y sigues.
Sí. Eso es un para la gente que se inicia, que con el tema nocturnidad y, o sea, luces y lluvia, pues todos tenemos un mogollón de dudas. El escuchar estos programas o el preguntar a amigos que ya tienen experiencia es fundamental. Y ese es un gran consejo, saber qué luz puedes usar mientras la estás cargando. O sea, no mientras la estás cargando, sino alimentarla a través de un power bank.
Eso es.
Porque como no puedas, pues tienes que saberlo, porque ese es un hándicap. Si te quedas sin batería y si tienes una power bank, estás tranquilo. Si no, estás en la ruina.
Yo, eso, mira, es... de eso y luego lo que has comentado de las que llevan batería externa con cable. Sí que tengo de esas de la época también de los raids de aventura y demás, porque lo mismo te la llevabas en la bici que para cualquier cosa, porque suelen venir también como si fuese un frontal, pues o para alguna prueba especial de espele o para un trekking o lo que fuese. Lo que pasa que pues dejé de usarlas por el incordio de tanto cable, pero sí que es verdad que ahora que voy a empezar a probar la bolsa de cuadro que os decía, quizá les vuelva a dar una segunda oportunidad, porque ya tengo más fácil donde meto la batería ahí dentro y ya está, ¿sabes?
Claro.
Y es otra opción a tener en cuenta también.
Yo la
¿Tú,
llevo...
Tony, llevas dinamo?
Yo sí. Bueno, hasta ahora he utilizado muchísimo la dinamo, pero mucho, con el cargador también que tú comentabas. Mucho. Y ahora, en carreras así más cortas de una hasta dos noches, ahora llevo... un tipo de luz que, mira, la cogí en Ciclofactoría, que le compré aparte un cartucho de recambio, y entonces siempre llevo cargados el cartucho que va, la batería, y otro de recambio. Entonces, para dos noches, voy sobrado. Y después también llevo un frontal como tú, en el casco, y llevo un frontal que también tengo dos baterías de recambio, y a la vez también puedo utilizarlo con pilas. Entonces, llevo dos baterías cargadas, y en el caso de que se me acabara y no pudiera cargarlo, pues puedo tirar de pilas, de triple A. Pero si son carreras largas, no dudo, y la dinamo. Pero clarísimo, porque te olvidas de cargar y a la vez puedes ir cargando dispositivos con el cargador que lleva también, ¿no? Pero si no, ya te digo, ahora para ir un poquito así más ligero, hasta dos noches llevo una... Bormann es, me parece, ¿no? La Bormann aquella o...
Vortex.
A Vortex.
La marca Moon.
Sí, que coge otra batería de recambio y con esas dos. Y en bajadas así que busco mucha más luz, tiro del frontal del casco. Porque me es más práctico, ya que el tipo este de luces de manillar, hasta que no das con todo el circuito, tiene un montón de posiciones y bajando me es más costoso que el casco, que a veces solo tiene tres posiciones. Y como es así más temporal, pues el casco le meto la máxima luz para ver, y la bicicleta siempre voy con la media, así me va durando, la del manillar, y cuando acabo la bajada, pues con el casco que me es más práctico, ya pongo o la apago, si voy subiendo la apago, y la utilizo solo en bajadas o en caso de avería o cualquier emergencia que pueda parar o a comprar o algo, pues utilizo la de casco.
Pero... La verdad que el frontal en el casco para mí se ha convertido en un imprescindible, ¿eh? Porque
sí, vale, siempre,
bajando, además de lo que dices, de encontrar el modo adecuado, joder, en las curvas pasa un poco lo que hablábamos antes, que hasta que no enfocas a donde tú estás mirando, hay una parte de la curva que la das un poco a ciegas, sí. Si no llevas la luz orientada hacia donde miras, ¿no? En este caso en el casco.
Exacto.
Entonces, pues es también una cosita a tener en cuenta.
Y aparte el tema de bajadas, ahora con los accidentes que puede haber, si te cruza algún animal o cualquier, con el casco siempre puedes dirigir más el foco. Y siempre bajando ahora, ya me he acostumbrado, la máxima luz que lleve el frontal, la amplitud también para que pueda ver, y eso es ya una manía que he cogido, y la del manillar, pues la voy con media, y subiendo pues apago el casco y ya está, pero bajando siempre utilizo el casco, que me va, es muy cómodo y más práctico porque la tengo más, más a mano también.
Yo respecto a la dinamo, por ir cerrando, tengo que decir que también es verdad que monté, que no solo es lo que puede rozar en la dinamo, sino que, claro, la llanta que llevo de normal, que son llantas de carbono, con respecto a la llanta que elegí para montar en esa rueda de dinamo, no tiene nada que ver. Entonces, influyen varios factores, ¿eh? En el que yo noté diferencia, pues es una rueda más pesada, es aluminio en vez de carbono, las inercias son distintas, entonces se junta un poco todo. No solo, o sea, no es que descarte la dinamo por dinamo en sí, sino porque yo monté pues algo bastante básico y bueno, al final son pequeñas cosas que suma todo.
Todo suma.
Por cerrar, dime.
Sí, yo sí que tengo, ¿ves? Tengo una llanta de carbono, tanto la delante como la atrás son las mismas. Y la dinamo sí que la monté en una de carbono así buena y ya también para poder utilizarla. Es que si no, al final, si ya coges aluminio, ya no te la pones por manía, por peso y la acabas dejándola allí también, ¿sabes?
Claro. Solo me queda una pregunta y ya con esto cerramos. ¿Acoples sí o acoples no?
Sí, totalmente.
¿Para transpirines también?
La última transpirines no me los puse y dije... Me los pondré la próxima vez. Porque la última transpirines hicimos bastante llano. Bueno, relativamente. La primera noche siempre hay 30 kilómetros de llano, que eso está en un poco igual. Pero luego la aproximación al Sonport, ese era un falso llano para arriba, que ahí cuando ya vas destrozado, los acoples me hubieran venido súper bien. Y el poder ir cambiando de postura a mí es lo que me permite poder pegarme tantas horas sin parar. Y la última transpirines, la de hace 2 años, es la última prueba que he hecho sin acoples. Después de eso, todas con acoples. Hasta las de gravel que he hecho, la de Noruega, la 500 millas caníbal, todo con acoples. Incluso la garba, la cabra, que hice en el Delta del Ebro hace 2 años, que eran 300 kilómetros solo, también me los puse. Bueno, eran menos, eran 200 y pico.
240 creo que eran la cabra.
Y la gran vertical, ahí ya no me acuerdo. No sé, esa era, sabía que iba a hacer entre 20 y 24 horas. No me acuerdo si me los puse o no. Puede que no. Pero en mountain bike no son acoples. Pero sí, o sea, no son los acoples de aerodinámicos de triatlón o contrarreloj, pero son como unos, se llaman inner grips, que son como unos cuernos internos. En vez de ser cuernos que se ponen al final del manillar, ¿sí? Son cuernos que se ponen por dentro.
¿Que del estilo aquellos Cinelli que llevaba Chiappucci en su época o no? No tan
largos. Son unos apéndices para apoyar, simulan un poco las manetas de carretera.
Ah, vale.
Ergonómicos.
Son ergonómicos totalmente, es para apoyar ahí pues el dedo gordo y el índice. Y, o sea, para apoyar esa parte.
Sí, sí, la mano, pinza de la mano, digamos.
La pinza, eso. Y eso lo llevo siempre en la mountain bike. O sea, incluso, siempre. Lo llevo ya instalado en el mountain bike y no me lo quito. Y lo uso un montón. A mí el cambiar de posición no es ya por la aerodinámica, que en algunos casos sí, pero es sobre todo por cambiar de posición, para poder pegarte las horas que puedas, que el parar sea porque no tengas patas y no porque tengas las manos dormidas o las cervicales jodidas.
Ya decía el Borja de no he utilizado todavía las aerobars, los tengo, pero no los he utilizado en ninguna carrera. Y mountain bike sí que llevo los que dice él también. Siempre los conocí y la verdad que son súper cómodos. Y el tema de carretera es que a veces me gusta llevar la mano en las manetas porque en caso de reaccionar, querer reaccionar, pues siempre tengo la manita de freno, ¿no? Supongo que me tengo que acostumbrar más, pero me gusta, hostia, que si me se cruzara algo, tuviera que reaccionar, pues que pueda frenar rápido. Y es una manía, pero bueno, supongo que tengo que entrenar más con las aerobars. Pero bueno, este año quiero probarlo más y supongo que sí que lo utilizaré más. Pero hasta ahora solo llevo el de mountain bike. Porque claro, mountain bike solo tienes una posición y al final se te acaban durmiendo las manos. Y también descubrí estas que hice el Borja y, o sea, es que se van a subir de lujo, la verdad que sí.
Lo que dices del acceso rápido al freno, pues es muy importante. Yo no llevo, estoy mirando, pero todavía no compro. Pero, por ejemplo, en París-Brest-París, este año los han permitido por primera vez, pero estaban prohibidos en el reglamento por un tema de caídas al rodar en grupo, que la gente al ir tan recostada se quedaban dormidos más fácil sobre los aerobars y un poquito por esas razones, ¿no? Eso es, por seguridad, al final se resume. Había un punto no concreto en el reglamento que los prohibía expresamente hasta la del 2019. Este año ya te digo que sí que han dejado.
En tema de viento. Pues, a lo mejor porque no los tengo todavía muy, muy entrenados, ¿no? Pero voy más a gusto llevando. Pero sí que también es verdad lo que dice Borja, que para descansar, sobre todo muchas horas, muchos días, tema la musculatura del cuello cervical, la verdad que también sí que eso sí que se nota muchísimo.
Si vas cómodo, porque al final no es aerodinámica, es poder estar cómodo en ellos. Yo me acuerdo la Madrid-Barcelona, pues te diría que me pegué, si la hice en 26 horas y media, pues fácil, 20 me las pegué en los acoples. Pero fácil, o sea, no me levanté de los acoples. Y al final por eso puedes hacer tantas horas sin parar, porque vas cómodo, vas intercambiando posturas y es la clave, el no forzar una postura que te pueda acarrear luego fatiga muscular en cierta parte del cuerpo.
En tu caso los llevas además con elevadores, ¿no? Llevas unos dedas y no...
Sí. Descubrí estos, los dedas, con elevadores. Empecé poniéndome un elevador, luego dos y ahora ya llevo todos. Si son cuatro o cinco, por lo que te digo.
Y es que en mi caso, si no montase elevadores, seguramente fuese un inconveniente más que una ayuda, porque sí. acabaría con el lumbago hecho polvo. Claro.
Eso es, sí. Porque es estar horas, esa es la clave. Entonces, si lo llevas muy bajos, pues vas un poco rato muy rápido, pero si los llevas altos, vas menos rápido, pero vas cómodo y vas aerodinámico también.
Que al final es comodidad y tiene visibilidad, que no vais allí, que solo ves la raya del suelo. Uh-huh. Puedes mirar al frente también.
Pues muy bien, chicos. Yo creo que hemos tocado todos los palos. Ha quedado un...
No queda nada, el tintero.
Un episodio bastante completo. Nos hemos alargado, pero oye, espero que no, sí, que no se haya trastocado demasiado los planes.
No, ni uno. Que va, faltaría más. Ya que no nos vemos tan a menudo, mira, al menos podemos hablar contigo de podcast, ¿no?
Esta es una buena excusa.
Bien, bien.
Tengo pendiente de... Bueno, mira, que podemos hablarlo con el Borja, ¿eh? De subir a probar el recorrido que hiciste ahí en Navarra, ¿eh?
Ah, oye, cuando...
El otro día se la compartí...
Cuando queréis.
Que me preguntó y le pasé el enlace. Y ahora aprovechando, mira, podemos hacer la próxima salida con Borja, podríamos ir por allí, por tu tierra. Pues guía.
Cuando queráis, avisáis y os acompaño un ratito.
No estaría mal, pero de Marqués, ¿eh? Al acabar de estar o de hotel, ¿eh?
Lo que digáis. Además, joder, al final son casi 11.000 de desnivel en 600 y como entrenamiento para lo que hacéis vosotros, yo creo que puede ser también un buen punto.
En este momento de la temporada demasiado lo veo, pero...
Ahora además yo creo que con tan poca hora de luz y luego Urbasa, la zona de Sant Esteban, Baztán y así es húmedo, también. Yo no, ahora mismo no lo recomiendo, en realidad.
Tenemos ropa buena.
Sí. Oye, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a los dos.
A ti.
Y acabar la microaventura del fin de semana de la mejor manera posible.
Ya te contaremos. Muchas gracias, Javi.
Un abrazo a los dos. Hasta luego.
Adiós.